María Dolores, Antigüedad del Castillo, y Víctor Nieto Alcaide, muy buenos días y bienvenidos a la revista de Geografía e Historia.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, ya estuvieron en un programa anterior en el que se habló sobre la tradición y la vanguardia en el arte del siglo XIX, y este lo vamos a dedicar a hablar sobre tradición y vanguardia en el arte del siglo XX, que además esta es la segunda parte de la asignatura, ¿no?, de la que tendrán que examinarse los alumnos ahora en junio, ¿no es así, profesora?
Sí.
Antigüedad.
Sí, esta es la segunda parte, es concretamente el siglo XX. Esa es la segunda parte del arte contemporáneo.
¿Y qué es lo que destacaríamos? Es cuando irrumpen las vanguardias realmente, ¿no?
Sí, si hasta este momento de lo que hemos hablado es de lo que supone el siglo XIX y la recuperación de la historia a la búsqueda, digamos, de un nuevo modelo para la representación de las artes, pues en el siglo XX realmente lo que se va a recuperar es todas las propuestas que han ido dejando los pioneros de la modernidad. Yo creo que hay que hablar un poco de los pasos, ¿no?, del cual van a ir irrumpiendo las vanguardias. Y yo creo que es una buena ocasión hablando de la exposición que en 1900 se celebró en París, conmemorativa de Seurat, que es el artista fundador del puntillismo, que introdujo un sistema de representación que consistía en hacer una trama regular de puntos de color que le servían para representar el tema y que le daban, pues, a los cuadros un aspecto realmente muy característico y también muy impersonal. O sea, da igual que veamos obras de Seurat o que veamos de Signac, todas tienen de alguna manera el mismo carácter. Pero en 1901 tiene lugar la exposición de Van Gogh, en 1903 una dedicada a Gauguin y en 1907 seguirá la dedicada a Cézanne. La visión de todas estas manifestaciones lo que van a poner de manifiesto es la importancia de la pintura en sí misma, su propio valor plástico, y además van a mostrar la imagen pictórica como el reflejo de la realidad interior del artista. Ya la pintura no va a ser una narración de los hechos, porque además una imagen mucho más fiel y objetiva de la realidad la proporciona la fotografía. De tal manera que ese carácter de crónica que hasta entonces había tenido la pintura, pues va a desaparecer. A partir de esos momentos nacen, pues, posturas muy variadas que van a tratar de reflejar los avatares de la sociedad y del momento histórico. Posturas que tienen siempre un carácter experimental, o que van a tener un carácter experimental. Son las vanguardias, que van a también a convertirse en sinónimo de experimentación, pero que también en ocasiones su importancia va a ser tan grande que va a ser casi la única manera de valorar el arte. La experimentación se convierte, por tanto, en un método de trabajo para las diferentes tendencias del arte moderno, y todas ellas van a luchar contra la tradición y, de alguna manera, el autoritarismo de las instituciones artísticas que rigen el funcionamiento de las artes. Y entre 1900 y 1914 pues se van a ir planteando diferentes tendencias vanguardistas. Vamos a tener fobismo, cubismo, expresionismo, futurismo, abstracción, que van a ir, pues, poniendo las bases de los nuevos caminos artísticos que van a tener una continuidad a lo largo de todo el siglo XX y que solo van a tener en común el rechazo de la tradición establecida, entendido como, pues, el abandono de la forma de representación renacentista o tradicional. En la primera de todas ellas, que es el fobismo, apareció en el Salón de Otoño de París de 1905, donde se expusieron cuadros de Matisse, de Dufy, de Marquet, de Derain, de Rolle, de Blamick, en fin. Realmente la exposición debió producir una gran conmoción, y el crítico Louis Bossel la denominó Jaula de las Fieras, de ahí del nombre. Realmente es un calificativo demasiado duro para denominar a unos artistas que habían superado las propuestas de los impresionistas y de los posimpresionistas, y sobre otras consideraciones se reconocían sobre todo en el uso del color o de la primacía del color sobre otras categorías. Los Fob habían tomado de Van Gogh y de Gauguin la armonía de los colores intensos, la forma de representación plana, pero sobre todo les había traído de Gauguin el descubrimiento de lo primitivo, del arte de los llamados pueblos bárbaros o incluso de las manifestaciones del arte negro. Esos mismos criterios estéticos y expresivos de este arte primitivo, el lenguaje elemental, por ejemplo, de las estatuillas y de las máscaras negras, que evidentemente era anticlásico y antiacadémico, será seguido también por muchos otros artistas, como los expresionistas alemanes, de los grupos del Jinete Azul o del Puente, un grupo que trabaja en Dresde y que bueno, pues integra artistas como Nolde, como Kirchner, Haeckel, Schmidt-Rutruff, que bueno, pues muestran una admiración, y eso se puede ver en sus obras, a través de representaciones o tallas que siguen esos modelos primitivos, o incluso imágenes del arte etrusco, como ellos lo ven como una manifestación del arte preclásico y que incorporan a sus obras. Porque el afán, de alguna manera, es ir a la búsqueda de lo primitivo, de los orígenes del arte. En 1908, una exposición en la Galería Cambeller de París ponía a disposición del público y de la crítica las obras llamadas cubistas de Picasso y de Braque. En la muestra se podía apreciar la influencia que tuvo en la obra de Picasso la exposición retrospectiva de Cézanne, la que ya mencionamos, de 1907, y la visión del arte negro que Picasso había tenido ocasión de conocer en la colección de obras de este tipo que tenía Matisse en su casa, y también a través de visitas al Museo Etnográfico de París. Su preocupación, por tanto, en esta muestra era el análisis de la forma. Este movimiento se desarrolló muy rápidamente, pero fue mucho menos permanente que la experiencia fauvista anterior. La gran aportación de Picasso entre 1907 y 1908 fue cuestionar el sistema de representación anterior para dar lugar a una nueva manera de entender la figuración. Él no trataba de renunciar a la representación figurada, pero acababa con la norma implantada. Picasso pues convirtió a la pintura en un fenómeno autónomo con unos valores muy propios y que estaban sometidos a sus propias leyes. Las señoritas de Aviñón, que para muchos es el inicio del arte del siglo XX, a la vez que del cubismo, según ha analizado el profesor Nieto, lo que consiguen es la ruptura con el sistema de representación perspectívico tradicional del objeto y la reflexión en torno a la validez de los modelos que tradicionalmente habían estado al margen de la historia. Y la descomposición en planos de las formas destruye la composición tradicional. El cubismo tiene una enorme influencia y, aunque como movimiento de alguna manera está un poco agotado en sí mismo, pero será utilizado por muchos artistas desde diferentes tendencias, ¿no? Y yo creo que además Picasso no solamente con este cubismo pictórico, sino con la introducción de un nuevo, una forma diferente de elaborar esculturas, pues también abre una nueva forma, una nueva manera de esculturas con lo que se llama ensamblage o ensamblaje, y la creación de objetos, con objetos encontrados, de esculturas que nada tienen que ver con el modelado tradicional. Podríamos recordar que otros artistas como Marcel Duchamp o incluso el español Ángel Ferrán siguen esa línea de nueva escultura del ensamblaje.
¿Y cuándo se produce la crisis de las vanguardias? ¿Hasta cuándo duró todo esto?
Bueno, estos planteamientos que se acaban de enunciar prácticamente se desarrollan en distintas tendencias, pero digamos con un mismo espíritu, incluso una misma moral, hasta prácticamente los años 70. Es decir, lo que se plantea en el fauvismo, el cubismo, el surrealismo, el informalismo después de la Segunda Guerra Mundial es que todo movimiento tiene que partir de cero, no puede tomar nada del pasado, todo tiene que ser una renovación. Eso supone una carrera vertiginosa, estar constantemente en un cambio. Entonces, que se encuentre esta vanguardia que está en la cresta de la ola y que luego, pues alrededor hay movimientos de carácter moderno, más moderado, que han sido punteros en un momento y que luego dejan de estar en ese movimiento o en ese momento, y que constantemente es un devenir y un cambio. Porque la vanguardia, el espíritu de la vanguardia, es la ruptura total con todo lo que se ha hecho. En cualquier momento puede surgir una imitación, y eso ya prácticamente está proscrito por la vanguardia. Eso prácticamente se mantiene así hasta los años 70. en que se producen los primeros síntomas y ya va a ser una crisis generalizada de la vanguardia a partir del año 80 aproximadamente.
¿Y con qué panorama nos encontramos?
Bueno, pues en primer lugar hay que decir una cosa. Esta crisis de la vanguardia y los movimientos alternativos son también, entre comillas, de vanguardia. Claro. O sea, no son movimientos tradicionales como siempre había tenido la vanguardia en oposición durante su existencia. No, son movimientos de vanguardia. Solamente que son movimientos de vanguardia que no se plantean ese afán de novedad total, sino que la novedad puede producirse también mirando al pasado.
Uh-huh.
E incluso mirando a la propia vanguardia. Porque claro, en esta vanguardia, si en la época del surrealismo un pintor se pone a hacer cubismo de nuevo, pues es una vuelta atrás completamente, se considera reaccionario, antevanguardia y demás. En cambio, a partir de los años 70 u 80, se vuelve a mirar la propia vanguardia. Y encontramos muchos pintores que pintan a la manera de Matisse, a la façon de Matisse, recuperando Matisse y utilizándolo como un elemento nuevo. Eso, que se le ha denominado posmodernidad, o en otro sentido se ha llamado transvanguardia y demás, es lo que plantea esa crisis de la vanguardia. En el movimiento moderno de arquitectura, en el que todo lo que supusiera la menor contaminación de modernidad era proscrito, es decir, aquí estamos en un edificio supuestamente moderno, en el que no se utiliza una columna, en el que no se utiliza un arco, es decir, parece que es moderno por poner un pie derecho y una viga. Con lo cual, bueno, pues también eso lo tiene el arte griego, pero quiero decir que no siendo columna, no siendo un arco, etcétera. Y en esta arquitectura posmoderna se utilizan los arcos, se utilizan las columnas, se utilizan los frontones y se utilizan con un espíritu moderno.
¿Qué sería? ¿Una reinterpretación de la tradición? ¿Podría...?
No, es sobre todo una ruptura con la idea de autosuficiencia que había tenido el arte anterior. Es decir, la arquitectura no utilizaba la escultura para nada, ni la vidriera, ni el mosaico. Eran completamente autosuficientes, como eran autosuficientes las obras del cubismo. Ahora vemos que hay una integración de las artes, hay una relación más abierta con lo que hay alrededor, una dependencia mayor con todo lo que existe en el entorno, y desde luego sin ese prejuicio de que la obra tiene que ser innovadora, rupturista, autosuficiente, que tampoco fueron tanto así en la vanguardia. O sea, en la vanguardia se puede rastrear todo un sentido,
claro,
de formas tradicionales. Era más que nada un voluntarismo por crear eso.
Muy bien. Pues, profesora Antigüedad, profesor Nieto Alcaide, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias y buenos días.
Muchas gracias.